Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos, hoy día del comunicólogo. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Raúl Casal. En la dirección de gestión comunicacional, la licenciada Rocío Casal. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En la edición de la imagen sonora de Noticiero Cultura al Día, Reinaldo Domínguez. Y en los controles, os acompaña Alexander Rodríguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, municipio Palavecino, y a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero, ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Cultura al Día. Titulares. Cultura al Día. Titulares.
Encuentro de Cultores reimpulsa la gran misión Viva Venezuela. Acuerdo de Ginebra sepulta discusión sobre el laudo arbitral de 1899. Realizan jornada de atención integral en Falcón. Ministerio de Hidrocarburos certifica ruta productiva en refinería El Palito. Gobierno de Javier Milei recorta presupuesto en áreas críticas de salud. CANTV garantiza conectividad en Olimpiadas Regionales de Robótica Creativa en Táchira.
Culturales. Culturales.
Este lunes, 11 de mayo, desde la Galería de Arte Nacional, el Encuentro de Cultores y Artistas para el Reimpulso de la Gran Misión Viva Venezuela reunió a diversas figuras de las artes y tradiciones para fortalecer nuestras raíces. El ministro de Patrimonio, viceministro de Patrimonio Cultural y parte del equipo promotor de la misión, Ignacio Barreto, en su intervención comentó sobre el impacto positivo que ha tenido la Gran Misión con respecto al desarrollo de los ocho vértices desde su creación en el año 2024. Escuchemos.
Que se conformaron y que se han conformando, porque todavía falta mucho para conformar, pero que hubo un trabajo muy intensivo en estos dos años para lograr ese saldo organizativo de las 5.300 culturales que tiene el país, más de la mitad ya tienen conformados un poco de poder. Es decir, hay visión bioconsuela.
Por su parte, Ana Cecilia Loyo, cantora venezolana y parte del equipo promotor, resaltó la importancia y el rol de cada uno de los cultores y artistas. La música de la Orquesta Sinfónica Venezuela y el Patrimonio Arquitectónico se darán la mano el próximo domingo 31 de mayo en el Aula Magna de la UCV gracias al concierto en conmemoración de los 25 años de la declaración de la ciudad universitaria como Patrimonio Mundial de la UNESCO. La ciudad universitaria de Caracas, obra maestra del arquitecto Carlos Raúl Villanueva, fue reconocida por la UNESCO el 12 de diciembre del año 2000 como un ejemplo singular del urbanismo moderno, donde el arte, la arquitectura y la naturaleza dialogan. Lifir Osher, vicepresidente de la orquesta, explicó en entrevista para el noticiero Cultura en Día que el repertorio fue cuidadosamente seleccionado para evocar momentos clave en la historia del Aula Magna y rendir homenaje a la tradición musical venezolana. Son las 12 y 7 minutos.
El latido del arte está aquí.
El poeta José Leonardo Riera visitó el noticiero Cultura al Día para conversar sobre la marcha de la poesía el próximo domingo 17 de mayo, también día del natalicio de Aquiles Nazoa.
Desde el año 2020, fecha en que conmemoramos el centenario del aniversario del nacimiento de nuestro ruiseñor de Catucha, Aquiles Nazoa, se estableció el Día Nacional de la Poesía. Y ya cuando han pasado 6 años de esa fecha tan histórica y emblemática para nosotros como movimiento de poderes creadores a nivel nacional, que todos dijimos, bueno, tenemos el Día Mundial de la Poesía el 21 de marzo, pero también queremos tener nuestro Día Nacional. Y entonces allí empezaron los debates. Y bueno, ¿y cuál es el Día Nacional? Hasta que el consenso, que no fue fácil conseguirlo, pero el consenso estableció que fuera por el natalicio de Aquiles Nazoa. Así que este domingo 17 de mayo vamos a celebrar su natalicio número 106 y asimismo el hecho de que tengamos nuestro Día Nacional de la Poesía, producto de una propuesta popular, y especialmente que Aquiles Nazoa se mantiene en movimiento, vivo, no solamente con esa casona cultural Aquiles Nazoa, no solamente con la casa patrimonial Aquiles Nazoa de nuestra parroquia San Juan y tantos otros espacios que le hacen honor, entre ellos Alba Ciudad.
Asimismo, especificó las actividades para este domingo, bautizado el Sortilegio de la Música.
Bueno, Aquiles Nazoa siempre ha sido muy metafísico y espiritual. Él se manifiesta desde las cosas más sencillas, desde los animalitos, desde la amistad, desde el amor, desde el arte. Y en esa dimensión estamos en un periodo sincrónico de lo que significa su vida, obra y legado. ¿Por qué? Porque bueno, desde que empezaron los 100 años de su nacimiento, luego llegamos al... En el diciembre de 1975, Aquiles Nazoa publica Rezo el Credo. Y tuvimos la oportunidad de celebrarlo en diciembre pasado, conmemorando ese 50º aniversario de la publicación de un credo que nos dice, entre tantas otras cosas, creo en el sortilegio de la música. Y para nosotros Aquiles Nazoa siempre nos ha planteado un método de acción, de organización, de postura ética y estética, y en esa dimensión nosotros dijimos, y bueno, ¿cómo desde la poesía o desde los poderes creadores del pueblo podemos evidenciar eso que dijo Aquiles hace 50 años? Creo en el sortilegio de la música. ¿Qué significa creer en el sortilegio de la música? Bueno, eso lo vamos a descubrir este domingo 17 de mayo a partir de las 2 de la tarde.
El encuentro se realizará en el Boulevard Panteón, desde la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez hasta la Plaza de los Poetas.
Nacionales. Nacionales.
En una comparecencia histórica ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, la presidenta encargada Delcy Rodríguez ratificó que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria a la controversia sobre la Guayana Esequiba. Durante la exposición, se enfatizó que Venezuela acude al organismo como un pueblo amante de la paz y la justicia, con el objetivo de preservar su integridad territorial y su independencia. A continuación, escuchemos sus declaraciones sobre la participación de Venezuela en la Corte.
Primero que nada, el profundo orgullo que siento como venezolana de haber venido a la Corte Internacional de Justicia respetuosamente a defender el mandato que nos dio el pueblo, un mandato donde el pueblo venezolano en totalidad fijó posición sobre no reconocer este mecanismo judicial para la resolución de la controversia territorial entre Guyana y Venezuela, sobre el mandato de que solo el Acuerdo de Ginebra es el instrumento jurídico válido y debidamente depositado ante las Naciones Unidas para dirimir esta controversia. Bueno, Venezuela ha presentado más de 3.000 folios con evidencia, a pesar de que el Reino Unido impidió nuestro acceso a fuentes probatorias, a pesar de que el Reino Unido destruyó evidencias, a pesar de que el Reino Unido garantizó evidencia solo a la parte, a la contraparte, a Guyana, y en nuestro caso le fue negado.
Ernesto Villegas, coordinador del Programa por la Paz y la Convivencia Democrática, hizo referencia a las encuestas recientes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que informan cómo el 80% de los venezolanos rechaza soluciones conflictivas o violentas.
Que el 80% de los venezolanos, según la encuesta del PNUD, rechaza soluciones conflictivas o aventuras conflictivas o opciones de conflicto y prefiere el acuerdo. Si eso es así, digamos que la comunicación tiene un rol que jugar para facilitarlo. Y bueno, por ejemplo, la estigmatización del otro, incurrir en propaganda de guerra, en descalificación, en criminalización, en el uso de elementos de racismo, de clasismo o de señalamiento, de esto que llaman linchamiento digital o bullying, nada de eso contribuye a la paz y la convivencia.
Asimismo, Villegas informó que el programa ha permitido identificar realidades diversas a través de un despliegue nacional que inició el pasado 23 de enero. De esta manera pudieron establecerse 9 nudos críticos de atención, lo cual fue resultado de un método de escucha activa y de diagnóstico con las comunidades. Son las 12 y 12 minutos.
Somos Noticia.
Durante una entrevista radial en el programa Juntos Crecemos, el ministro para las Comunas y los Movimientos Sociales, Ángel Prado, reflexionó sobre la evolución del modelo político venezolano, donde destacó el tránsito de la democracia representativa hacia la democracia directa y protagónica. Prado enfatizó que el trabajo desde las bases es la respuesta estructural al modelo que culminó en el año 1999. Asimismo, agregó que por ello los venezolanos son protagonistas de los cambios y transformaciones en las comunidades y responsables junto al gobierno de atender los problemas.
Regionales.
En la comunidad de Amoay, municipio Los Taques, estado Falcón, más de 1.200 familias fueron favorecidas a través de la jornada de atención integral, que incluyó consultas médicas y entrega de ayudas sociales. Escuchemos declaraciones de José Pantaleón, habitante de la comunidad.
Una pintoresca población que está siendo beneficiada del aspecto social, cultural, deportivo, dando respuesta a las principales necesidades, atendiendo a todas las familias vulnerables de nuestra comunidad.
Esta jornada permitió el acceso a consultas de diversas especialidades, atención a los abuelos y abuelas, así como entrega de ayudas a personas en situación de vulnerabilidad.
El mosaico de las regiones.
En el estado Zulia fue presentado el Plan Maracaibo Impulsa, con el propósito de revitalizar el sector productivo regional y agilizar los procesos que generen mayor inversión para la economía comunal. A continuación, escuchemos a los empresarios Nancy Hurtado y Jamel Bazás.
Nos va a ayudar porque ya nos está dando la oportunidad y nos está dando la confianza en el cual nos podamos desarrollar aquí mismo como actividad económica.
Realmente esta gestión ha sido muy eficaz en quitarnos ese miedo, ¿no? En dejar de ver a la parte fiscal, a la parte tributaria, a la parte de la alcaldía como un reto y empezarlos a verlos como un proveedor y ellos a nosotros como un cliente y nos cuidan como un cliente y es lo que estamos buscando.
Gracias al proceso, más de 100 empresarios han regularizado sus licencias económicas y se espera que más de 700 alcancen el objetivo. Son las 12 y 15 minutos.
Economía.
La ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, lideró una exhaustiva jornada de inspección técnica en la refinería El Palito con el objetivo de optimizar la eficiencia operativa del complejo. Durante la actividad, se instalaron mesas técnicas estratégicas destinadas a certificar la planificación productiva correspondiente al año 2026, asegurando que el sector energético nacional mantenga su ritmo de crecimiento y estabilidad frente a los desafíos del mercado internacional.
Economía en ascenso.
El retorno del Banco Central de Venezuela al Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, CEMLA, marca un significativo avance en la normalización de las relaciones financieras de la nación. En Tarragona, España, fue definida una hoja de ruta para el 2026 que contempla la regularización institucional, así como la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial, el machine learning y la big data para garantizar el crecimiento económico del país. Son las 12:16.
Noticias del Alba.
La Embajada de Japón en Cuba y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo oficializaron la entrega de equipos de energía renovable para 10 hospitales en Cuba. Con una inversión de $6.5 millones, el proyecto tiene como objetivo la instalación de sistemas fotovoltaicos en instituciones sanitarias, 4 de ellas ubicadas en La Habana. Esta iniciativa conjunta, liderada por el Ministerio de Salud Pública, responde a la urgente necesidad de estabilizar el servicio eléctrico en centros asistenciales críticos durante los próximos 2 años.
Más allá de nuestras fronteras.
El dirigente cocalero boliviano Dieter Mendoza advirtió este lunes que una eventual detención del expresidente Evo Morales provocaría una insurgencia y la confusión del país. Mendoza rechazó la decisión de un tribunal de Tarija Sur de declarar a Morales en rebeldía y emitir una orden de captura en el marco de un juicio en su contra por presunta trata de personas agravada. En declaraciones a Radio Causa Chun Coca, Mendoza afirmó que en caso de detener a Morales, sectores sociales se unirán a las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana y sindicatos campesinos. Son las 12:18.
En otras latitudes.
La administración de Javier Milei formalizó una reestructuración del presupuesto 2026 que retira más de $63 mil millones de áreas sensibles para el bienestar social. Esta medida, publicada en el boletín oficial, equivale a una reducción de aproximadamente $45 millones en el sistema de salud pública. El ajuste impacta de forma directa en el acceso a medicamentos, la operatividad de organismos estratégicos y la atención de enfermedades crónicas en todo el territorio nacional.
Una mirada global.
Un avión de Turkish Airlines sufrió un incendio en las ruedas del tren de aterrizaje tras el contacto con la pista en el aeropuerto internacional de Nepal. Ante la gravedad del siniestro, la tripulación ordenó la evacuación inmediata de todas las personas a bordo a través de las rampas de emergencia. El portavoz de la Oficina de Seguridad del Aeropuerto, Raj Kumar Silwal, confirmó el rescate exitoso de 276 pasajeros y 11 miembros de la tripulación. Los bomberos locales actuaron con rapidez y lograron extinguir el fuego. Son las 12:19.
Tecnología.
CanTV garantiza conectividad de alta velocidad durante las Olimpiadas Regionales de Robótica Creativa 2026, celebradas en el Pabellón Venezuela en San Cristóbal, Estado Táchira. El evento reunió a más de 250 jóvenes, quienes demostraron sus habilidades en programación, diseño y desarrollo de soluciones robóticas en una jornada orientada al impulso del talento científico nacional. La actividad fue impulsada por el Ministerio para Ciencia y Tecnología a través del Programa Nacional Semilleros Científicos como parte de una política pública orientada a la formación de nuevas generaciones. Son las 12:20.
Somos innovación.
Somos tecnología.
Entre este 11 y el 13 de mayo se lleva a cabo en Caracas la Venezuela Tech Week 2026, un encuentro estratégico marcado por señales de recuperación económica y la progresiva normalización del uso del dólar en las transacciones comerciales. El evento tiene como objetivo consolidarse como un espacio de articulación entre inversionistas, empresas y actores del ecosistema digital regional que busca reposicionar a la nación suramericana como un destino relevante para la inversión tecnológica en América Latina.
en evolución.
Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con la actriz Marx Cipriani sobre su taller intensivo titulado Suzuki y la gramática de los pies. Ya volvemos.
Ya regresamos con
Cultura al Día.
Cultura al Día.
Las 12 y 22 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
Tradiciones afrovenezolanas.
San Benito fue sembrado en las tierras de Palermo.
La manifestación musical que rinde culto a San Benito de Palermo es una de las más complejas de nuestra rica herencia cultural afrovenezolana. Su notable riqueza sonora suma una elaborada ritualidad colmada de simbolismos que representa un extraordinario ejemplo de patrimonio estético. Esta herencia, al ser reinterpretada por los cultores, integra el comportamiento social los valores que emanan de la tradición. Hemos observado cómo los habitantes de esta región del lago de Maracaibo destacan por su educación y religiosidad, y sus cofradías pueden servir como ejemplo de organización para algunas comunidades urbanas. San Benito de Palermo tiene su momento culminante los días 27 y 28 de diciembre y finalizan el 1 de enero. El Santo Negro es llevado por sus creyentes bailando en su honor, dedicándole fuertes sonidos de tambora en todo su recorrido. Un fiel acto representativo de la tradición africana de la época colonizadora. La vestimenta se caracteriza por el empleo de una capa roja, sombrero de cogollo decorado, lentes y un trabuco con el que hacen explotar pólvora. Los hombres, mujeres y niños caminan por las calles descalzos, con las caras pintadas de una unción negra que representa el color de piel de San Benito.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Sintoniza cada martes de 2 a 3 de la tarde Semillas de Amalivaca con Regina Michel. Un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Solo por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, el poder de la diversidad.
Hola, mi nombre es Astrid, mejor conocida como Lolo en Tinta. Y bueno, parte de mi experiencia con esta escuela de intervención mural ha sido súper complementaria, ya que bueno, llevo algún tiempo ya haciendo murales, pintando, pero nunca me formé con la parte institucional. Y esta escuela me ha ayudado bastante a complementar técnicas y cositas que no sabía de la parte institucional. Me emociona también que se encuentre en el marco de la Bienal, porque eso ejerce un poquito de presión positiva en el proceso que vamos a realizar en los murales que vamos a hacer acá en 100% San Agustín.
Alba Ciudad presenta Mitos y Leyendas de Venezuela. Juan Hilario y el Silbón.
En una noche tormentosa de mayo, Juan Hilario se dirige a una fiesta, ignorando las advertencias de sus amigos de no salir con tormenta, porque los truenos anuncian la presencia de El Silbón. Durante el trayecto, el silbido característico del espectro acompañó sus pasos. Juan, confiado en que sus amigos le jugaban una broma, se burla, hasta que un hombre gigante sale a su encuentro. Lo alza y golpea repetidas veces sin que pueda defenderse. El alboroto llamó la atención de los vecinos, quienes con insultos ahuyentaron al espíritu, salvándole la vida a Juan Hilario. Visita el Estado Portuguesa en Venezuela. Escucha Alba Ciudad 96.3 FM.
La Venezuela que vive y nos habita. De allí venimos. Aquí estamos y hacia allá vamos. Hacia nosotras y nosotros mismos. Un país de afectos, colores, poemas y canciones. Tantas veces que te han intentado ofender. Y siempre, de pie, con esa alegría. Comienzo y creo en ti. Maravilloso país en movimiento. El país de mis abrazos. La Venezuela toda.
Las 12 y 27 minutos.
Hora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Y cuando son las 12 y 28 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Hoy con esta servidora, Oriana Chirinos, nos vamos con la siguiente sección.
Entrevista con.
Como lo indiqué en la parte anterior, este martes me acompaña la actriz Marx Cipriani para conversar sobre su próximo taller Suzuki y la gramática de los pies. Bienvenida, Marx, al Noticiero Cultura al Día.
Ay, muchísimas gracias. Gracias por este espacio. Siempre es muy grato.
Sí, siempre es un placer tenerte por aquí, Marx. Ahora, para quienes nos escuchan, debe ser bastante críptico escuchar Método Suzuki, la gramática de los pies. ¿De qué va? ¿De qué es este taller y para quién está dirigido?
Bueno, tendría que empezar por hablar un poco de quién es Tadashi Suzuki. Exacto. Es un dramaturgo, es actor, investigador japonés, nacido en una aldea muy cercana a Hiroshima. Él llega a Tokio más o menos alrededor de los años 50 y se instala allí con su grupo y empieza a indagar sobre su propio método actoral, que es una técnica, un método basado en las dos vertientes fundamentales del teatro japonés, que son el teatro no, el teatro kabuki. Uh-huh. También tiene reminiscencias de las danzas clásicas y las danzas balinesas, y digamos que construye una metodología de... digamos que está más inclinada al vertiente del teatro físico, ¿no? Uh-huh. Que recordemos que el teatro quizás pudiera dividirse, para que lo entendamos de una manera más práctica, teatro psicológico, teatro físico, ¿no? Uh-huh. Que más va más ligado a la investigación grotowskiana, Thomas Richard, Eugenio Barba, Peter Brook, Tadashi Suzuki, Theodor Herzopoulos, en fin, ¿no? Entonces, digamos que esta metodología tiene ya 60 años en la palestra mundial. Es escuela fundamental en muchísimas partes de Asia, Europa, Norteamérica, en Latinoamérica estaba ya en casi todos los países. Digamos que es una metodología que aporta muchísimas bondades físicas y sensibilidades físicas al actor. Y pues en Venezuela quizás de una manera práctica, no teórica, era casi desconocido, por no decir totalmente desconocido. Y pues el año pasado yo viajé a esta aldea e hice un entrenamiento muy fuerte de 2 semanas y media. Mañana, tarde y noche, y pues me fui con el objetivo de buscar este método para traerlo acá e ir, digamos, compartiendo las enseñanzas que aprendí. Respondiendo a tu pregunta, este taller intensivo que se va a dar, que forma parte también de todos los talleres que he dado anteriormente a este en otros espacios de vida teatral caraqueña, uh-huh. Va a ser en el Teatro Municipal de Caracas. Es el taller más largo que me he atrevido a ofrecer. Va a tener una duración de 2 meses, 4 horas semanales distribuidas en 2 horas diarias, viernes de 5 a 7 de la noche y sábados de 9 a 11 de la mañana, y va dirigido principalmente a actores, estudiantes, profesionales o no, que se estén formando en la carrera. Pero yo diría, yo extendería la invitación a intérpretes escénicos en general. Yo creo que el bailarín tiene mucho que aprender acá, y la persona que sencillamente estudia su cuerpo desde la conciencia interior también.
Buenísimo, Marx. Justamente este método Suzuki, ahora que indagamos un poco en quiénes serían las personas ideales para hacer el taller, pone un énfasis vital en el koshi, en la pelvis, el centro y las extremidades inferiores. ¿Cómo ayuda este entrenamiento a que el actor encuentre un equilibrio entre la máxima tensión física y la libertad expresiva que digamos que es la búsqueda de todo teatro físico?
Bueno, lo ayuda a partir del rigor. Es un entrenamiento de mucha rigurosidad física que exige, voy a hablar demasiado claro, para poder sobrevivirlo tienes que estar presente. Porque, pues si no, pierdes el control. He hablado siempre en las entrevistas que una de las frases que más me llamaba la atención cuando yo empecé a investigar sobre este método era la palabra estado de crisis, ¿no? Okay. Que decía, bueno, uno de los objetivos es llevar a un cuerpo a un estado de crisis física, ese estado de compromiso físico álgido donde tú empiezas a regular y a distribuir tu conciencia en todas las partes de tu cuerpo, ¿no? ¿Qué hacer para que de alguna forma todo mi organismo responda a las exigencias físicas de este ejercicio? Y, por supuesto, desarrollas un nivel de concentración impresionante, un control de tu respiración, un control de tu presencia, una administración de tu energía y, de por supuesto, tu centro de gravedad, que además forman parte del cuerpo invisible del actor, que es lo que precisamente Tadashi Suzuki necesita repotenciar y rescatar en el actor, el cuerpo invisible, que son estos componentes del cuerpo físico que no podemos ver, pero existen. La voz que estoy yo hablando en este momento no se ve, pero está allí, forma claro. Parte del cuerpo, es una extensión del cuerpo, mi energía también. Todas estas cosas el actor necesita dominarlas. Él habla de que es lamentable que el actor, al igual que el deportista, no tenga un estándar físico. Es decir, sí. El deportista, si no está preparado para no una competencia, puede. No va. Sencillo, claro. Como eso, ¿sí? Y el actor también tiene un compromiso físico en escena y además a eso tiene que rescatar textos que no le pertenecen. Entonces yo creo que su compromiso es mucho más allá que ser físico. Entonces no cualquiera debería subirse a un sí. escenario. Entonces yo creo que estas metodologías honran el oficio del actor y lo dignifican. Y además es una metodología que... Mira, es una invitación tanto a la resiliencia, porque el método invita a descubrir quién eres cuando estás en un momento físico contundente, y eso traspolado a la filosofía de la vida, quién eres cuando realmente te encuentras en un momento de dificultad.
Claro, porque en ese ámbito, en el ámbito teatral, el ámbito artístico, no se puede escuchar como un ejercicio muy fuerte, como una sesión de ejercicio, pero en realidad es un momento donde no puedes rendirte. No puedes estar, digamos, en medio de un espectáculo y decir, me cansé, me voy a salir. Entonces te enseña a pasar ese estado de estar exhausto y de ver cómo sigue tu mente y cómo tu mente puede controlar ese cansancio y seguir entregando lo que el arte te pide en esencia.
Sí, tal cual. Es un entrenamiento además preexpresivo. Es decir, tú que, bueno, también vienes del TED y uh-huh. también vienes de esa vertiente del teatro físico, no hacemos una obra de teatro con... los ejercicios del ciclo físico y plástico. Exacto. Estos ejercicios sirven para preparar al actor para escena, para que entienda la dinámica de la asociación y la imagen, de trabajar a partir del cansancio y del motor que el cansancio genera. Es un nivel de asociación y de espíritu animal impresionante. Al fin y al cabo, lo que necesita el artista escénico es estar total y absolutamente presente en el escenario, porque así está conectado con el ahora y con sus infinitas posibilidades.
Buenísimo, Marx. Y antes de seguir indagando en este método y digamos en el rigor y en el oficio actoral y teatral, vamos con una pausa musical y ya volvemos con más de su noticiero Cultura al Día.
Extasiado me quedé al ver una flor perfumando el río. Era angelical como el azar y corría buscando perdía. La quise todo.
quise abrazar, quise amarla como a ti. Desapareció y pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí.
Ya estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día, conversando con la actriz Marx Cipriani sobre su taller Suzuki y la gramática de los pies, hoy martes 12 de mayo, ya a las 12:39 de la tarde. Conversábamos en la primera parte sobre todo lo que implica este tipo de entrenamiento actoral, el método Suzuki, originado en Japón, y bueno, todo lo que conlleva el fuerte entrenamiento físico que involucra este método. Pero quisiera volver un poquito a justamente el centro de este método con respecto al cuerpo actoral, ya que una de las premisas del método es la relación justamente con el suelo, la gravedad, como suele darse en el teatro físico. ¿Cómo transforma este taller la percepción que tiene el intérprete sobre el espacio que habita, sobre todo, y la presencia escénica, que al final es, bueno, fundamental para estar en teatro?
Mira, fíjate que cuando yo fui a Japón, me encontré con una sociedad que estaba muy clara de lo que es la individualidad, pero a la vez el trabajo colectivo. Y ese mismo concepto filosófico yo creo que se traslada a ese entrenamiento. Es un entrenamiento que es muy individual, y de esa profunda conciencia individual se traslada al hecho colectivo. ¿Por qué digo esto? Porque ahorita que me hablas del espacio, en este entrenamiento hay que tener una concepción muy clara del espacio. Es un entrenamiento que viene del teatro no, y el teatro kabuki, que son disciplinas feudales, o sea, del Japón feudal, una más antigua que otra, en este caso. Super el teatro longevas. No. Sí. Y este tipo de teatro se hacía en un espacio específico, y además es un teatro que se hace de forma de dinastía, es decir, el actor que interpreta un protagónico en teatro no es porque el papá lo hizo heredado. Y el abuelo fue heredado tal cual. Entonces hay una conciencia del espacio desde la infancia. Hay una cotidianidad que permite al actor trabajar sobre sobre ella y expandir su energía. Entonces el espacio sí es muy importante acá. Claro, digamos, a ver, este taller en 2 meses, además intersemanal, exacto, de pronto no es demasiado, pero allá en Japón lo hacíamos diariamente. Mañana, tarde, noche.
Entregados al proceso totalmente.
Entregados al proceso y además acompañados de lo que es el entorno allá, porque es un parque artístico cultural que está solamente dedicado a ese entrenamiento, a potenciar el entrenamiento y con el entrenamiento potenciar los montajes, hacer los festivales internacionales que además nutren de forma económica y autosustentable a esa aldea. O sea, fue ir a un espacio, realmente viajar a Toga fue ir a un espacio y entender que hay lugares en donde el teatro sí es realmente importante.
Alrededor de eso.
Sí, sí es económicamente importante. Este es muy sustentable el parque artístico de Togamura allá. Entonces, claro, era estar de lleno. Quizás en este taller de pronto eso no lo vamos a experimentar demasiado, pero sí es importante acercarse al entrenamiento, que es un entrenamiento muy sólido y muy contundente, o sea, con unas bases metodológicas muy claras, muy empíricas, que te confrontan como intérprete escénico. Ah, mira, esta otra posibilidad existe.
Cero comodidad desde lo conocido, es a explorar y a descubrir otras posibilidades más bien.
Sí, y otros estándares de disciplina también. Okay. Es una disciplina muy particular que yo cuando volví yo dije, wow, el venezolano podrá acatar esto, porque somos un pueblo muy rebelde, sí, en realidad.
El mismo entorno te obliga también.
Sí, pero además, así como somos rebeldes, somos un pueblo totalmente capaz de asumir riesgos y las respuestas han sido de un respeto.
Qué bueno.
De una conciencia, de una curiosidad y yo creo que de la necesidad que tenemos de lo nuevo, o sea,
y de estructura.
Necesitamos estructura, necesitamos que nos pasen cosas nuevas, sí. Necesitamos sentirnos fuertes, es un entrenamiento que llama y convoca a la fuerza interior. Wow, o sea, que a ti te digan la dificultad no hay que saltarla,
no.
Hay que habitarla. Estamos preparados y educados como artistas también para querer saltar la dificultad y no la habitamos, entonces no sabemos cómo somos ante un momento difícil.
Nos saca de casillas.
Y se descubre un nuevo ser en la dificultad, impresionante.
Así es.
El entrenamiento de Suzuki es un poco esto. Es muy filosófico también, no sé. Sí, comienzo a hablar en la tierra y empiezo luego a volar, porque es un entrenamiento, es una filosofía más que un entrenamiento. Grotowski lo decía, es decir, si el teatro no existiera, inventaríamos otra excusa para seguir siendo seres filosóficos y de rituales.
Así es, Marx. Tuviste esta oportunidad, como ya lo mencionamos, de adquirir estos conocimientos en el Suzuki Camp, que está totalmente dedicado al teatro en esta aldea. Pero ¿cómo llegaste a esta formación justamente y por qué la escogiste? ¿Ya era un interés anterior o fue surgiendo cuando encontraste esta formación?
Varias cosas se juntaron allí. La razón principal fue, bueno, gracias a Marisol Martínez, que siempre la nombro, ya va a ver este live, espero. Bueno, la considero una gran maestra, una gran amiga. Ella, hice un proceso maravilloso con ella de una obra llamada La Otra Cara de la Luna. Sí. Y bueno, tú sabes que Lorca es un universo y cuando te metes en Lorca no sales más nunca, ¿no? Bueno, menos a mí me pasa. Y yo suelo ser como muy intensa y respetuosa con mis procesos de trabajo, porque para mí todo es importante.
Claro, sí.
Todo es importante, lo más pequeño es muy importante. Quizás ella notó esto, y Marisol Martínez no solo es una gran directora, es una gran investigadora teatral. Y ella sí sabía quién era Suzuki, y tenía tiempo investigándolo, y me dijo por un mensaje una vez que me prestó un libro de Michael Chekhov, que leí como en una semana, porque lo amé. Me dijo, mira, tú deberías ser quien traiga el método Suzuki a Venezuela. Y yo creo que yo me lo tomé demasiado en serio.
Y qué bueno.
Y claro, empecé a investigar y yo dije, claro, es esto. Es esto lo que yo necesito. Porque, ¿qué pasa? Estoy en un momento de mi actividad teatral en donde se me están despertando tantas conciencias y sensibilidades físicas en el momento escénico, que yo decía, yo empecé a entender que el actor es un ser, es un mago, Oriana, para mí. O sea, yo recuerdo mi primera clase en el Legado 80, donde Héctor Manrique se sentó y nos dijo, no hay nada más maravilloso en la vida que un actor. Claro, todos nos quedamos exagerando, amigo, un poco. Pero es verdad, o sea, una persona que tenga un dominio profundo de sus capacidades físicas, intelectuales, emocionales, para ponerlo al servicio.
Invencible.
Y además, como dice mi maestra Matilda Corral, una gente que se reúne en un sitio a hablar de unos textos que hicieron unos poetas allí, o sea, qué nobleza infinita la del actor. Entonces, en conclusión, Marisol Martínez, y porque necesitaba más. Necesitaba más, necesitaba de un lugar donde no me sintiera mal por ser la intensa del grupo.
Muy importante. Sí, sí,
sí, porque es muy lamentable muchísimo. Cuando te hacen sentir mal por quién eres.
Y por
porque
tu mismo
no lo
gremio.
Puedes cambiar.
Rarísimo.
Sí, y además como si la intensidad no fuera necesaria.
Sí.
You know. Y empecé a investigar y di con ellos a través de su correo electrónico y bueno, sacaron las postulaciones, me postulé, pero con una ingenuidad profunda jamás pensé que iba a quedar. Y nada, recibí la feliz noticia un 28 de diciembre de 2024, me acuerdo. En la madrugada, porque además la diferencia
claro.
de horario es importante.
Sí, sí.
Yo así despertándome, yo pensaba que estaba soñando, obviamente. Esto es mentira, esto es un sueño. But, no.
Pero ahora, bueno, ya estamos en esta días previos al taller, Marx, que para quienes nos escuchan y para cerrar esta conversación con broche de oro, repítenos las coordenadas, las fechas y cómo te pueden contactar para realizar este taller del método Suzuki.
Bueno, pueden seguir la cuenta en Instagram del Teatro Municipal de Caracas o mi cuenta @marxtcd. Allí van a encontrar toda la información concerniente al taller. El taller se llama Suzuki, la gramática de los pies, y vamos a estar dándolo a partir del 5 de junio, del 5 de junio al 24 de julio, fecha importante para nosotros.
Importante.
además, este taller va a contar con una muestra abierta al público que me gustaría que, bueno, la idea es que sea una muestra en función de todo el proceso, ¿no? De lo experimental del proceso, porque también esto es nuevo, ¿no? O sea, ¿cómo sería una muestra escénica a partir de este método? Es totalmente algo que no hemos vivido aún. Y bueno, nada, los invito de verdad que se inscriban. El taller tiene un costo bastante noble, en mi opinión. Son 2 meses de trabajo intensivo, viernes y sábado, 2 horas cada día. Es decir, son 32 sesiones. No, 32 horas, 16 sesiones. Y bueno, nada, estamos muy contentos porque además el Teatro Nacional, el Municipal de Caracas, es un espacio muy noble para la cultura, es un espacio que además se está reestructurando y está teniendo una movida exquisita como la mayoría de los teatros de Caracas, y que bueno poder contribuir también desde la formación.
Ofreciendo cosas nuevas y necesarias para los artistas de nuestro país.
Así es.
Marx, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros,
gracias
hablando
a ti,
de este método maravilloso que ahora estoy picadísima. Benditos horarios, ojalá que algún día lo pueda hacer de tu mano después de haber hecho ese viaje maravilloso a Japón y bueno, haber tenido también la nobleza de traerlo aquí para nosotros.
Ay, no, gracias. Sí, bueno, ese fue el objetivo siempre. No era como un hecho solamente individual que yo decía, bueno, esto me va a contribuir a mí, sino, bueno, nada, forma parte de lo enamorada y lo preocupada, que es lo mismo, que estoy por mi país. Sí. y de qué forma esto puede contribuir a nuestra propia forma de plasticidad.
Así es. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias.
A ti.
Y con esta entrevista a Marc Cipriani hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Raúl Casal. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Rocío Casal. en la redacción, edición y montaje Angie Vélez y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora del noticiero Cultura al Día Reinaldo Domínguez, en los controles nos acompañó Alexander Rodríguez y quien narró para ustedes Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM Municipio Palavecino y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero, ambas emisoras del Estado Lara. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz día.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.